Mujeres Rurales. Costumbres, educación, tecnología, familia. Mujeres Rurales. Por Nacional, para todo el país.
Y qué lindo que es escuchar esto, ¿no? Que es para todo el país esta bendición de poder estar en Radio Nacional difundiendo estos temas que tienen que ver con las mujeres rurales en sus distintas actividades, en sus distintos roles. Y cuánto hay para conocer y que vos que nos estás escuchando puedas saber que podés desarrollar, porque a eso fundamentalmente apuntamos, que sea como un estímulo. También un estímulo es que puedas comunicarte al 11 53 75 04, ¿lo digo bien? 11 53 75 0640. Ese es el WhatsApp que tenemos aquí en Mujeres Rurales y el estímulo es que, bueno, te acerques a hacernos alguna consulta y, ¿por qué no?, proponernos algo que sea del interés de este programa. Y si no, a través del correo electrónico mujeresruralesarg, es decir, de Argentina, @gmail.com. En el estudio está Mercedes Nimo. Ella, por suerte, ya es amiga de la casa, pero su campo de acción es tan amplio que siempre hay muchas cosas para seguir conversando. Mercedes Nimo, te lo recuerdo, es ingeniera agrónoma, directora nacional de alimentos y bebidas de la Secretaría de Agroindustria. Gracias por acercarte a la radio, Mercedes. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, es verdad, la verdad que tu campo de acción es, es muy grande y se atienden diferentes cosas que tienen que ver con este, bueno, con este campo de acción que es el campo argentino, la ruralidad argentina. Así que tenés para entretenerte.
Sí, sí, totalmente. La verdad que es un área, yo siempre digo que es un área, una de las áreas más lindas que tiene agroindustria, porque miramos a los alimentos desde distintas ópticas y abarcamos desde el campo a la mesa. Entonces tenemos actividades con los productores, tenemos actividades con la industria y tenemos actividades también con todos los consumidores. Mm. Así que bueno, es muy lindo porque también de alguna manera buscamos ver cómo llega el campo a la ciudad, cómo la gente empieza a conocer un poquito más de dónde vienen los alimentos que consumen todos los días en su casa, que nos damos cuenta que hay mucha desinformación, que se ha perdido un poco ese conocimiento que había hace unas cuantas décadas atrás de saber cómo se producen los alimentos, cuáles son las buenas prácticas, de qué manera nos aseguramos que el producto llegue inocuo, sano, a la mesa de cada uno de nosotros. Y bueno, ese es un poquito parte de la tarea que hacemos.
Es muy amplio. Y es verdad esto que vos decís. Antes la gente sabía cómo se hacían las cosas, cómo se producía. Los tiempos modernos tienen otra velocidad, otra industrialización, y esa industrialización nos lleva a que, por ejemplo, hoy estemos hablando de lo que se llama, y lo mencionaste recién, buenas prácticas. Suena hermoso, la verdad que suena lindo, pero vamos a entrarle al tema. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de buenas prácticas?
Bueno, ahí la verdad que es un tema también muy interesante.
Podemos seguir otro día también.
Sí. Hay mucho debate, ha habido mucho debate en los últimos años, sobre todo en muchos medios de prensa, de una preocupación de parte de los consumidores y también, bueno, de los propios medios, respecto de la situación de la presencia de determinados residuos de productos veterinarios o de fitosanitarios dentro de lo que son las frutas y las hortalizas. ¿Qué pasaba con esto? Si se hacían o no se hacían los controles. Bueno, ahí es donde uno se da cuenta de esto que decía antes, ¿no? De un poco de desinformación o de desconocimiento de cómo realmente funciona y cómo realmente los productores trabajan en el campo para asegurar que el producto que llega a nuestra mesa realmente llegue en perfectas condiciones. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, la verdad que la palabra lo dice todo, que en realidad es hacer las cosas bien desde el inicio. Básicamente,
ese así
es
de fácil.
Así de fácil. Es mucho más sencillo que toda una definición técnica, pero tiene que ver con hacer las cosas bien. Y cuando hablamos de hacer las cosas bien, ¿qué significa esto? Significa cumplir con todos los requisitos que tiene que ver con saber cuando voy a producir una fruta o una hortaliza en el campo, ver qué condiciones de suelo tiene, hacer análisis de agua, saber cuál es la situación de fertilizantes, saber cuál es la situación en general de del recurso en materia de control de los productos fitosanitarios, cómo tengo que aplicar yo un fertilizante o un herbicida.
¿Eso es un fitosanitario?
Eso es un fitosanitario. Lo fitosanitario es el concepto general de lo que habitualmente se conoce como agroquímicos.
Exacto.
O sea, un herbicida, un plaguicida, bueno, esos se llaman técnicamente fitosanitarios.
Porque hablando de fitosanitarios, en general uno tiene como una asociación directa a algo nocivo. En
claro.
general, porque se difunden muchas cosas. Entonces, lo que se difunde de modo masivo produce ya como un concepto grabado en casi todo el mundo o en general, de los que inclusive no están metidos en el tema de lo que es el agro. Entonces, ¿hay que usar fitosanitarios? ¿Se puede? ¿Está bien? ¿Hay buenas prácticas para eso?
Bueno, justamente ese es el tema central de debate público, de esto que digo yo, del desconocimiento. Claramente que se pueden utilizar los productos fitosanitarios, si se quiere llamémosle herbicidas, plaguicidas, para que sean palabras más sencillas o más comunes, se pueden usar. Lo que hay que hacer es respetar lo que dicen los marbetes, lo que dicen los rótulos de cada uno de esos productos. Hay que tener un asesoramiento técnico, un ingeniero agrónomo, un técnico agropecuario, que nos diga de qué manera aplicar correctamente y sobre todo, porque la gran preocupación es que quede algún residuo en el alimento que nosotros vamos a consumir. Y hay algo que se llama el periodo de carencia. ¿Qué es esto?
¿Qué es la carencia?
La carencia es el tiempo en el cual hay que mantener el producto sin que llegue, digamos, al consumo. Hay un tiempo prudencial que hace que ese producto que nosotros aplicamos se degrade y no queden residuos. Uh-huh. Ese es el periodo de carencia. Hay productos que tienen 30 días, 15 días, una semana, 60 días. Entonces, eso está todo indicado en el rótulo. Es muy, muy importante respetar todas las recomendaciones que figuran en el rótulo. Eso es una buena práctica. Es utilizar el producto correcto en el momento correcto y respetando cada una de las recomendaciones que figuran en el marbete o en el rótulo. Con eso nosotros nos aseguramos que el alimento que llega a la mesa de cada uno de nosotros no va a tener ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? A veces también los productores o desconocen este tipo de recomendaciones, o a veces también utilizan productos que no están aprobados para ser utilizados. Por ejemplo, si yo quiero controlar o trabajar en el tomate, bueno, tengo que elegir un producto fitosanitario que esté aprobado para estar en el tomate. ¿Por qué? Porque cada uno de los productos tiene una dosis determinada, una forma de aplicación determinada. No es lo mismo un tomate, una lechuga, no es lo mismo.
No.
Cada uno de esos productos
tiene su particularidad y lo que le viene mejor.
Exactamente. Entonces, todo eso hay que respetarlo.
¿Y por qué no se respetaría? ¿Por una cuestión de costos?
Bueno, a veces es cuestión de costos, a veces es cuestión de falta de conocimiento, porque la verdad que nos hemos encontrado con muchos productores que no tienen el conocimiento de esto que estoy hablando, que a lo mejor, bueno, no han tenido nunca un asesoramiento técnico, que, bueno, a veces por intuición, a veces porque hacen las cosas igual que las hacían sus padres, sus abuelos.
Y la no tradición familiar.
Eso es muy habitual en el campo. Y quienes sí. tenemos vínculo con el campo lo sabemos bien. Decir, no, yo hago las cosas como las hacía mi abuelo. Pero la verdad es que el mundo cambió. El mundo cambió, se empiezan a descubrir y a detectar y a hacer estudios e investigaciones científicas que demuestran que determinados productos hay que usarlos de una u otra forma. Incluso hay muchos productos que han salido de la venta, que se han prohibido en el mundo, en Argentina. Entonces, claramente el productor tiene que estar informado. Y bueno, eso es parte de nuestro rol, del rol del Estado, de poder acercarnos a los productores y a poder informarles correctamente cómo tienen que aplicar estas buenas prácticas agrícolas. Hay algo muy importante. En el caso de las frutas y de las hortalizas, que son claramente son alimentos, con lo cual de la cosecha van directamente a la mesa, a nuestra mesa, tenemos que tener recaudos mayores.
Sí.
Y por eso el año pasado se firmó una resolución, que es una resolución de la Secretaría de Agroindustria y también del Ministerio de Salud, en el cual se establece que las buenas prácticas agrícolas para las frutas y hortalizas son obligatorias. A partir del año que viene, a partir del 2 de enero del 2020, los productores frutícolas, o sea, todos los que producen frutas, van a tener que cumplir con esta normativa. Entonces, durante todo este año, nosotros estamos trabajando en la formación, en la asistencia y en la capacitación para que no se encuentren con la sorpresa de que de repente el SENASA, nuestro organismo sanitario de control, empieza a hacer algún tipo de control en la producción de frutas y los productores no están cumpliendo con la norma. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande y por eso es muy importante este espacio para poder difundir la importancia que tiene. Es muy sencillo, porque no es difícil de aplicar la norma, pero bueno, hay que conocerla.
Digamos que eso va a ser requisito.
Sí. Y va a ser piso, o sea, va a ser lo básico.
Perdón, ¿no había antes de esto?
No, las buenas prácticas no eran obligatorias. Había muchas normativas, protocolos y recomendaciones, pero no eran obligatorias.
El carácter de obligatoriedad empieza a partir del 2 de enero de 2020.
2 de enero del 2020 para la producción frutícola. 4 de enero del 2021 para la producción hortícola. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque en el caso de la fruticultura, gran parte de la producción frutícola se destina al comercio exterior, se exporta.
Sí.
Y la verdad que los mercados internacionales, las buenas prácticas agrícolas, ya las vienen pidiendo hace años. Con lo cual nosotros entendemos que el universo de productores frutícolas ya están cumpliendo con las buenas prácticas. Entonces entendemos que resulta bastante sencillo aquel que no esté adecuado, que no van a ser muchos, que pueda adecuarse rápidamente. En el caso del sector hortícola, son todos muy pequeños productores, dispersos en todo el país, donde en general la producción hortícola muy poco se exporta. Entonces, también entendemos que no están en la misma situación que un productor
Exacto.
frutícola.
Sí,
entonces
sí.
hay que hacer una diferencia, hay que hacer un trabajo más fuerte, más fino, más territorial, para acompañar al productor, al pequeño productor hortícola, para que pueda cumplir con las buenas prácticas y por eso le estamos dando un plazo mayor.
Uh-huh.
Nosotros estamos haciendo un trabajo de ordenamiento territorial con técnicos en territorio, técnicos de cambio rural, técnicos del INTA, de agricultura familiar, técnicos privados, para que todos los productores puedan tener al alcance un profesional que esté imbuido en la norma, que la conozca, que sepa de qué se trata y que además tenga el manual que hemos armado de recomendaciones para que el pequeño productor pueda implementarla.
Después de esta pausa vamos a entrar como a hilar un poquito más fino, como para que la gente sienta que esto es posible, que no es nada agobiante y que van a estar acompañados, contenidos, con gente que le va a enseñar, ¿eh? Te van a llevar de la mano. No pasa nada, al contrario, vas a tener mejor calidad en tu producción.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Música. veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando.
Mujeres Rurales teje redes, construye caminos, levanta puentes. Por Nacional. Para todo el país.
Recién estábamos escuchando a Julia Senko en esta versión tan linda como La Cigarra. Así se llama este tema que escuchamos. Seguimos con Mercedes Nimo. Te recuerdo que ella es directora nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Agroindustria. Estamos hablando de las buenas prácticas en referencia a cómo producir y procesar alimentos, sobre todo hablando de frutas y verduras, porque recién nos contaba que hay una norma que va a cobrar el carácter de obligatoria a partir del año 2020, es decir, dentro de pocos días, porque si nos descuidamos, mañana es Navidad.
Sí, sí, tal
pasa
cual.
Pasa rápido.
Pasa muy rápido el tiempo, sí. Pero sí. Pero la verdad que estamos haciendo un trabajo de difusión muy importante este año. Hemos estado trabajando con los gobiernos provinciales, hemos estado trabajando con Cambio Rural, con todos los técnicos de agricultura familiar, que son los que se acercan a los más pequeños productores, y estamos teniendo muy buena receptividad.
Porque eso es bueno.
Es muy bueno, y además porque la gente se da cuenta que esto es necesario.
Sí.
Porque en el fondo estos son alimentos. O sea, esto sí. Lo recalco permanentemente, y que es un alimento que no tiene un gran procesamiento, porque en general son frutas y hortalizas frescas que van directamente de la cosecha.
Imaginémonos que uno, si tuviese, como me pasaba en mi casa cuando éramos chicos, había fondo y teníamos algunas plantas, y recuerdo que al duraznero había que ponerle cierto, no sé qué, pero había que fumigarlo con algún remedio, porque si no, se llenaba de unos bichos muy feos. Bueno, a otra escala, pero vendría a ser eso. Cuando hablabas del tomate, me hiciste acordar directamente cuando se cultivaba tomate en el fondo de mi casa.
Sí, sí.
Entonces,
es eso.
Es eso, ni más ni menos, pero a otra escala. Ahora bien, estamos haciendo que a través de este medio se tome conciencia de la importancia, sobre todo porque va a ser obligatorio. Si vos estás formando parte de este circuito de producción, tenés que tener en cuenta esto. Ahora, yo te pregunto, para que la gente se entera, ¿cómo hace para saber un productor a dónde recurrir para enterarse de cómo tiene que hacer?
Bueno, eso es muy importante, porque dentro de este trabajo que estamos haciendo este año, que es un trabajo, la verdad, muy lindo, porque lo estamos haciendo junto con SENASA y con el INTA, con una mirada, aquí quiero hacer una aclaración importante. Uno a veces dice SENASA o dice AFIP y parecen el cuco. Y la verdad es que hoy ha cambiado la concepción de todos los técnicos y de los profesionales que están en estos organismos públicos y no miran las cosas tanto como fiscalizadores o controladores, sino más bien como docentes, como un acompañamiento, como una auditoría de acompañamiento a que el productor pueda hacer las cosas bien, de llegar al cumplimiento de la norma. Uh-huh. Y esto es importante porque uno de los focos de, o las fuentes de información son los propios técnicos de SENASA o son los propios técnicos, bueno, en este caso del INTA o de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria.
Claro, es decir, ¿a quién le voy a preguntar para saber cómo se hace? Justamente a esta institución.
Exactamente. Y además, lo que hemos hecho ahora, hemos diseñado, desarrollado un sitio web específico de buenas prácticas agrícolas para frutas y hortalizas, que ya está disponible, que tiene la información de la norma, pero traducida de una manera sencilla, porque a veces las normas son complejas, a veces las palabras son difíciles porque hay mucha terminología legal. Entonces lo que hemos hecho es traducirla para que cualquier productor, cualquier técnico, cualquier persona pueda entender fácilmente los 7 puntos que tiene contempladas la norma para que sea obligatoria.
Primero el sitio web.
El sitio web es www.agroindustria.gov.ar/BPA.
BPA de
Buenas Prácticas Agrícolas.
Esta.
Es muy fácil. Ahí tienen la norma, tienen algo que se llama recomendaciones, donde está traducida la norma a un lenguaje mucho más sencillo. Cada uno de los puntos de la norma, vamos a poner un ejemplo, el caso que más preocupa, que tiene que ver con la aplicación de los productos fitosanitarios. Allí ustedes pueden leer el título del punto que figura en la norma y después está desarrollado ¿cuáles son todas esas recomendaciones que hay que tener en cuenta? Uh-huh. Esto que mencionaba antes, de leer el rótulo, de fijarse que el producto que se va a utilizar sea para ese cultivo, que tiene que estar aprobado por el SENASA, o sea, tienen que ser todos productos oficiales, no pueden ser caseros. Digo, hay un montón de recomendaciones que hacen que la norma sea sencilla de entender y sobre todo de aplicar.
Uh-huh. Y recién estábamos charlando, mientras escuchábamos a Julia Senko, que las mujeres van a poner atención seguramente, ¿no?
Sí, yo lo que veo y lo que observamos cuando vamos al territorio, a las provincias, como acá estamos hablando de alimentos, y habitualmente o comúnmente o tradicionalmente, en la familia, generalmente las mujeres son las que cocinan, las que compran los alimentos o los cosechan si son alimentos producidos por uno mismo, es como que van a tener mucha más conciencia de la importancia de llevar un alimento sano al consumo de nuestra familia. Y las buenas prácticas agrícolas buscan eso, busca que el producto no tenga ningún tipo de problema, o sea, que sea totalmente seguro para el consumo de nuestras familias. Y yo creo que las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, que cada vez trabajan más en el campo, que cada vez se preocupan más, van a ser las más conscientes y las que más rápidos van a absorber esta necesidad de hacer las cosas bien desde el inicio para que los alimentos que producimos se puedan consumir sin problemas.
Y además es un circuito virtuoso, Mercedes, porque si uno empieza a tomar conciencia en hacer esto bien, de que eso se trata, el concepto de buenas prácticas, vos vas a poder poner en la etiqueta de tu producto que es seguro, porque estás adherido sino que estás cumpliendo con esta normativa. Yo te preguntaba también, ¿y esto va a tener multas en aquellos casos donde no estén cumpliendo? Porque hay un momento de adaptación, hay gente que no tiene conocimiento de que esto entra en vigencia como obligatorio, pero es virtuoso en este sentido. Si vos estás de este lado donde las cosas son seguras, vas a vender un producto seguro y vas a ganar confianza. Y eso tiene otro valor que después se va a traducir en la mejoría en tu negocio.
Sí, totalmente. Y esa te diría que es el beneficio más importante que tiene la implementación de las buenas prácticas y la aplicación. Porque yo creo que también es un círculo virtuoso porque además empezás a estar vinculado. O sea, estás vinculado con nosotros, o sea, con el Estado, el nacional, el provincial. Vas a empezar a tener capacitaciones, vas a estar acompañado en todo el proceso. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros queremos que el productor no nos tenga miedo. Uh-huh. El Estado está para acompañar, está para asistir, está para ayudar. No está para controlar o pegarle con el látigo. Ese concepto de Estado ha cambiado. Uh-huh. Ahora es otra cosa. Cuando hablabas de las multas, la idea es como bien dijiste, hay un proceso de adaptación. Nadie va a ir el 2 de enero del 2020 a pegarle con un látigo si no cumplió o si no ha cumplido. No, lo que vamos a hacer es qué pasó, hasta dónde llegaste, cuánto te falta, y te vamos a ir acompañando, porque la gente tiene que estar convencida. O sea, no es porque esto se hace porque hay una norma, sino porque realmente vos tenés el compromiso y la certeza de que estás haciendo algo por el bien común, por el tuyo, el de tu familia y en este caso el de toda la Argentina.
La verdad que sos muy clara y es un gusto siempre encontrarme con vos porque despejás la ecuación. Así que vamos a recordar el sitio web para que la gente recurra a saber en qué consiste esta normativa de las buenas prácticas.
Perfecto. Es www.agroindustria.gov.ar/BPA. Allí van a encontrar todo. Incluso si entran al sitio de Agroindustria, hay un icono grande que dice buenas prácticas agrícolas para frutas y hortalizas. Aplican, hacen clic y ahí aparece la página.
Mercedes Nimo, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y te esperamos de brazos abiertos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, ella es ingeniera agrónoma, directora nacional de alimentos y bebidas de la Secretaría de Agroindustria. Nosotros somos Mujeres Rurales. Nos encontramos la semana que viene, por supuesto, aquí, agradeciendo a Florencia Bertolino, por supuesto, desde la producción, Fernando Laposky en la producción también, y a todos los que participan de este programa que tiene la intención de acompañar a todas las mujeres rurales.